Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Hola, muy buenas tardes. Isabel Díaz Ayuso afronta su primer debate sobre el estado de la región con mayoría absoluta en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Lo han podido escuchar en directo en esta sintonía. La presidenta regional ha repasado la gestión de su ejecutivo y ha avanzado los ejes de su hoja de ruta futura. Seguir rebajando la presión fiscal a los madrileños será uno de ellos.
Que vamos a ampliar la bonificación entre hermanos, tíos y sobrinos del 25 al 50%, lo que supondrá un ahorro fiscal de 130 millones anuales.
Díaz Ayuso también ha anunciado que los hospitales madrileños se integrarán en la red de diagnóstico por imagen antes de acabar 2025. Ese año se implantará el pago con tarjeta en los autobuses interurbanos. Habrá además novedades en Metro de Madrid, que estrenará un proyecto para transportar mercancías. Y el gobierno regional creará un registro de voluntades para padres que tengan hijos con alguna discapacidad. En él podrán dejar constancia de su plan de vida. Y las nuevas residencias de mayores de la región incorporarán unidades para que esos hijos y sus progenitores puedan vivir juntos. Además de la batería de anuncios, la presidenta madrileña no ha dejado pasar la ocasión para cargar contra las políticas de Pedro Sánchez.
Cuando el gobierno niega a más de un millón de madrileños en sus balanzas fiscales o nos quita proyectos de gran envergadura que querían venir a Madrid, ¿en qué piensan ustedes, señores de la izquierda? Cuando se alimenta una supuesta madrileñofobia para justificar después meterle la mano en los bolsillos a todos los ciudadanos que cotizan en esta región, ¿no les da pudor?
Tenemos ya las primeras valoraciones de la oposición. Comparece en estos momentos ante los periodistas el portavoz del Partido Socialista, Juan Lobato.
No sé cuántas veces ya parcelas cedidas en Parla. Es todo igual. Todo anuncios reiterados, todo publicidad, todo marketing y la realidad, después de analizar los debates de los últimos años, es que no se hace nada de lo que se promete. Así que bueno, mañana trataremos de explicar qué es lo que de verdad necesita Madrid y dónde deben estar de verdad la asunción de los compromisos para que esta región funcione como un cañón, que es como puede funcionar y como nos merecemos que funcione. ¿Alguna cuestión? Muy bien, pues venga, seguimos.
Declaraciones, reacción del portavoz socialista de Juan Lobato. Iremos volviendo a la Asamblea de Madrid según vayan compareciendo el resto de portavoces de los grupos. La otra imagen política de la jornada la hemos visto en el Palacio de la Moncloa. Pedro Sánchez ha recibido esta mañana allí a Edmundo González Urrutia, un día después de que el Congreso de los Diputados, con el voto en contra del PSOE y del propio presidente del Gobierno, apoyase pedir su reconocimiento como ganador de las elecciones en Venezuela. La ministra portavoz Pilar Alegría asegura que la embajada española en aquel país trabaja con normalidad a pesar de la petición del Parlamento venezolano de romper relaciones diplomáticas con España.
Lo que sí que les puedo trasladar es que en estos momentos la embajada española está trabajando con absoluta normalidad y desde luego nuestro interés es seguir trabajando siempre, como les decía, con absoluta normalidad y por tanto esta es la información que les puedo trasladar de hace unos escasos minutos que hablaba con el ministro de Asuntos Exteriores.
Y también les contaremos las novedades sobre el hallazgo del cadáver de una vecina de Villalbilla. La Guardia Civil no descarta el móvil de la violencia machista, aunque de momento no ha confirmado ninguna hipótesis. El delegado del Gobierno, Francisco Martín, ha dado más detalles sobre el caso.
Parece que de forma contigua al dormitorio de esa vivienda pues había una pequeña habitación. Y en esa pequeña habitación, a la que se accedía a través de una especie de gatera incluso, pues había una especie de altar también, y fue en ese espacio en el que se encontró el cadáver.
Volvemos a la Asamblea de Madrid. En estos momentos está compareciendo ante los medios la portavoz de Vox, Rocío Monasterio.
Llevábamos insistiendo en esto años, llevábamos insistiendo meses, lo dije la semana pasada también en Sol, que eso no es compatible con la conciliación, el tener que recoger a un niño a la una del mediodía. Y por fin la señora Ayuso nos ha hecho caso, nos ha costado muchísimo, pero lo hemos conseguido. Estamos contentos, son medidas de apoyo a la familia, que es lo que promueve Vox, son medidas que va a ayudar a los padres, son medidas que va a conseguir que los niños lleguen a casa después de una jornada algo más extensa de colegio, pero que lleguen con los deberes hechos, habiendo hecho deporte, y que no estén en casa los niños pues llamados de la llave, enganchados a una pantalla sin sus padres, que es lo que pasaba. Y esto nos alegra. Luego hemos visto muchísimas medidas, poco de análisis de lo que se ha hecho hasta ahora, quizás porque no podían contar mucho, porque no se ha hecho mucho de gestión. Y aquí anunciar medidas es muy fácil. Lo que yo espero es que luego no nos digan que no hay recursos para hacerlas. Entonces yo aquí vuelvo a invitar a la señora Ayuso a hacer una reducción del gasto público ineficaz para tener recursos para tomar estas medidas, para hacer estas medidas, porque si no se van a quedar en un largo discurso que luego no se cumpla. Echo de menos bajada de impuestos, no hay bajada de impuestos para la clase media, y echo de menos medidas de vivienda. No hay un plan de vivienda. Mañana desgranaremos nuestras propuestas, que tenemos muchos, y yo les prometo que me restringiré a los 30 minutos y si puede ser menos. Muchísimas gracias a todos por su paciencia hoy. Hasta luego.
Mientras se suceden las valoraciones en el Parlamento madrileño, les contamos otras noticias de este día en titulares con la ayuda de Enrique López. El Ayuntamiento de Madrid aprueba su oferta de empleo público para 2024.
Un total de 1.135 plazas destinadas a cubrir las necesidades de recursos humanos del Ayuntamiento y de sus organismos autónomos. Inmaculada Sanz, vicealcaldesa.
Para el año 2024 del Ayuntamiento de Madrid tiene un total de 1.135 plazas destinadas a cubrir las distintas necesidades de recursos humanos en los servicios del Ayuntamiento de Madrid y sus organismos autónomos. En este caso está separada lo que es la oferta pública en relación al área de seguridad y emergencias, que la traeremos en breves semanas, pero esto es todo lo que no está incluido en esa parte de seguridad y emergencias. Por lo tanto,
los precios subieron en agosto un 2,3% en tasa interanual.
Son 5 décimas menos que en julio. Se modera la inflación por el menor coste de los carburantes y el abaratamiento de algunos alimentos. En lo que va de año, tomen nota, lo que más ha subido el chocolate un 18% y las patatas un 12%. El aceite de oliva se ha encarecido un 2% y entre lo que baja las legumbres y hortalizas un 9%.
Ha bajado todo un poquito, la legumbre y la hortaliza. La lenteja, el garbanzo, está un poquito por debajo del año pasado.
Yo creo que la fruta ha bajado un poquito en general, que yo la uso mucho.
Hasta ahora no lo he notado, vamos.
Como en los últimos meses, pero sí noto que siguen siendo bastante altos.
Interior estudia reducir la tasa de alcoholemia para todos los conductores.
Del máximo actual en sangre, del 0,5 gramos por litro a 0,2, lo ha confirmado el ministro Fernando Grande-Marlaska.
Hay muchas asociaciones, las asociaciones de víctimas como Stop Accidentes, ASLEME, la Asociación Nacional, nos han trasladado que dentro de esas medidas la necesidad de que modifiquemos y bajemos los niveles de alcoholemia. Y realmente lo estamos trabajando seriamente. Creo que es una discusión para que la sociedad española está madura.
Deportes, José María Bonilla.
Ya tenemos los colegiados que dirigirán la quinta jornada de Liga en Primera División. Mañana a las 9, Betis Leganés González Fuertes. El sábado a las 6:30, Sevilla Getafe Busquets Ferrer. A las 9, Real Sociedad Real Madrid Martínez Munuera. El domingo a las 9 de la noche, Atlético de Madrid Valencia Sotogrado. Y el lunes a las 9 de la noche, Rayo Vallecano Osasuna Quintero González. En Copa Davis, España ganó con claridad a Chequia en el primer enfrentamiento de la fase de grupos que se está disputando en Valencia. Bautista ganó en dos sets a Lejeca y Alcaraz se vio beneficiado por la retirada de Marchak. Granollers y Alcaraz se impusieron a la pareja checa para cerrar la jornada en el partido de dobles. Habla David Ferrer, capitán español de la Davis.
Dado un nivel altísimo, esta era una pareja muy buena que lleva muchos años jugando juntos. Y es verdad que tenemos al número uno del mundo y eso facilita las cosas.
Onda Madrid, área de servicio público.
Dirección General de Tráfico. Alejandro Martín, ¿cómo se circula hasta ahora por las carreteras madrileñas? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. ¿Qué tal? En estos momentos van a encontrar tráfico lento en la salida de la capital por la carretera de A Coruña por la 6 a su paso por El Plantío, ya que hay unas obras de mejora que dificultan con más de 2 kilómetros de tráfico lento esta salida de la capital. Ya al margen de esta incidencia, se empieza a intensificar la ronda de circunvalación M40 a su paso por Coslada en ambas direcciones.
El tiempo.
Antes de conocer la previsión meteorológica, nuevo paso por la Asamblea de Madrid. En estos momentos valora el discurso de Isabel Díaz Ayuso, la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot. No tenemos ese sonido disponible. Vamos con la previsión del tiempo. Antonio López, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ya empezamos a notar la llegada de ese aire más fresco, ese viento de cierta componente norte, que va a mantener hoy un poquito más a raya las temperaturas. De hecho, a esta hora tenemos un ambiente bastante suave, 25 grados. A lo sumo llegaremos a los 27, 28 en el centro, este y sur de la Comunidad de Madrid. Y ya vemos cómo el cielo se va enmarañando de nubes, nubes que vienen desde el Cantábrico, ahí sí que están dejando lluvia.
¿Para mañana qué anticipamos, Antonio?
Mañana se irán las nubes. Tendremos un día de cielos poco nubosos o despejados, pero todavía seguirá soplando ese viento del norte que va a hacer bajar las temperaturas, ojo, especialmente esta madrugada. Mañana amaneceremos ya con unos 14 o 15 grados a lo sumo en la capital y las temperaturas máximas, bajan las mínimas, también las máximas, en el entorno de los 25 grados. Será un ligero avance otoñal, pero a partir del fin de semana, de nuevo, volverá a hacer un poquito más de calor.
Gracias, Antonio. Volvemos a la Asamblea de Madrid. Parece que ahora sí está ya preparada para comparecer ante los periodistas la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot.
Nos ha mentido con todas esas medidas que no dan respuesta, básicamente, a la emergencia habitacional que vivimos en la Comunidad de Madrid y que no da respuesta a la crisis climática. Ayuso no ha tenido ni una sola palabra para las 7.291 víctimas de los protocolos de la vergüenza. Hemos vuelto a escuchar mentiras que todos los madrileños saben, porque son los que están esperando esos más de 200.000 niños sin pediatras asignados. Mentira sobre la regulación para favorecer la vida a las 250.000 familias monoparentales que hay en la Comunidad de Madrid. Mentira sobre los psicólogos que tiene que haber en los centros de atención primaria. En fin, un discurso que es un refrito del año pasado.
Palabras de la líder de Más Madrid en la Asamblea Madrileña. Así arrancan las noticias de las dos aquí en Onda Madrid, con Patricia Fernández en la producción y Quique Viso en la técnica.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal de Rascafría. La impresionante iglesia gótica de Torrelaguna, un pueblo con una historia increíble. La rica gastronomía tradicional.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que Samur Social lleva 20 años al servicio de las personas? Dos décadas de acompañamiento, respuesta inmediata y ayuda del Servicio de Atención Municipal a las Situaciones de Emergencias y Urgencias Sociales. 24 horas al día comprometidos con los madrileños. Samur Social, 20 años al servicio de las personas. Ayuntamiento de Madrid.
Comunidad de Madrid. A la vanguardia de la tecnología.
Para reforzar tu ciberseguridad, utiliza contraseñas robustas. Cambia las contraseñas periódicamente y no las compartas con nadie. No uses cuentas de correo profesionales para uso personal y viceversa. Evita el uso de cuentas genéricas. Apaga los equipos no esenciales cuando acabes su utilización. Evita fugas de información desactivando servicios que no uses, como Wi-Fi, GPS, Bluetooth. Recuerda reiniciar el equipo para mantenerlo actualizado y seguro y bloquea los equipos cuando no los estés utilizando.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Vamos ya con el detalle de lo que ha dado de sí la primera jornada del debate sobre el estado de la región en la Asamblea de Madrid. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha hecho balance de su gestión y ha anunciado nuevas medidas para esta legislatura. En la Cámara de Vallecas, siguiendo el discurso de Díaz Ayuso, que han podido escuchar aquí en directo, ha estado Begoña Alarcón. Begoña, buenas tardes.
Buenas tardes, Elia.
A anuncios que afectan...
que vamos a ampliar la bonificación entre hermanos, tíos y sobrinos del 25 al 50%, lo que supondrá un ahorro fiscal de 130 millones anuales.
Era Begoña, como decimos, el anuncio que hacía la presidenta regional en materia fiscal, anuncio que ha ido acompañado de otros.
Sí, ese era el principal anuncio en materia fiscal, esa rebaja en el impuesto de sucesiones y donaciones para tíos y sobrinos y entre hermanos va a suponer un ahorro de unos 130 millones de euros. También se amplía de 35 a 40 años la edad máxima para acogerse a la deducción en el IRPF por arrendamiento de vivienda habitual. Ha sido, como decías, un debate muy propositivo. Por ejemplo, en Sanidad, la presidenta ha anunciado que se van a construir 34 centros de salud nuevos en lo que va de legislatura. En servicios, en educación, muchísimos anuncios también. La Comunidad de Madrid quiere que las pantallas desaparezcan de las aulas, al menos en las primeras etapas de formación, de educación, porque considera que se está haciendo un mal uso de ellas. Es imprescindible volver al papel y al bolígrafo. Y además, Díaz Ayuso apuesta por una reducción, por una jornada escolar partida completamente.
Los nuevos colegios de infantil y primaria pasarán a impartir también primero y segundo de la ESO porque queremos que estas primeras etapas infantiles estén más protegidas y tendrán jornada partida. Trataremos con la comunidad educativa de que todos los CEIPSOS hasta segundo de la ESO pasen a jornada partida, como es nuestra intención. Ningún colegio podrá pasar de jornada partida a jornada continua a partir del curso que viene. Los colegios a partir de tercero que ya tienen jornada intensiva ofrecerán nuevas actividades.
En políticas sociales, un refuerzo de la atención a la dependencia con un 40% más de profesionales y un incremento del 50% en las prestaciones económicas. Y hay que hacer frente al desafío demográfico porque la población se va envejeciendo. Por eso se van a construir una gran cantidad de residencias.
Les anuncio además la construcción de 40 nuevas residencias hasta el año 2030. Con capacidad para 9.000 personas, contarán a su vez con 40 nuevos centros de día y 5 viviendas supervisadas.
Esos nuevos centros, esas nuevas residencias, no podrán superar las 150 plazas públicas. El 50% de las habitaciones, además, deben ser individuales y el resto con un máximo de 2 plazas. En transportes también se sigue trabajando en el mapa concesional, también en la tarjeta de transporte virtual. Quiere la Comunidad de Madrid que se pueda pagar ya con el teléfono móvil en los autobuses y también con una tarjeta de crédito. Se ha retomado ya el tercer carril de la M607 y a final de año se va a inaugurar el intercambiador de Valdebebas. Digitalización también muy importante la apuesta. La tarjeta sanitaria virtual ya la usan 3,5 millones de madrileños, pero el objetivo es llegar al 100% de la población. Se va a crear una red de diagnóstico por imagen a la que podrán acceder todos los hospitales madrileños y una plataforma de gestión de pacientes a domicilio. Ayuso ha anunciado también que mañana el boletín oficial oficial de la Comunidad de Madrid va a convocar 267 plazas nuevas de bomberos, se publicará esa convocatoria, y la reforma del Estadio del Rayo Vallecano comenzará en el primer semestre del próximo año, coincidiendo con el aniversario, en el 100 aniversario del club madrileño.
Algo más de hora y media ha durado el discurso de Isabel Díaz Ayuso, en el que, junto a esa batería de anuncios, también ha aprovechado la presidenta madrileña para lanzar otros mensajes de calado más político. Y Begoña, como se esperaba, Pedro Sánchez ha sido el destinatario de buena parte de sus dardos.
Sí, se esperaban esos mensajes políticos y así ha sido, como dices, dirigidos especialmente a Pedro Sánchez, a la izquierda en general, pero especialmente a Pedro Sánchez por su madrileño-fobia. Los ataques a Madrid son crueles, ha dicho el último, lo protagonizó el propio presidente del gobierno el pasado 4 de septiembre, pero Madrid, remarca la presidenta, no se achanta, advierte Ayuso, porque el papel de la región sigue siendo cada vez más importante para España.
El papel de esta región capital se ha ido haciendo cada vez más importante para el conjunto de España. Y no solo porque estamos hechos de todas las formas de ser español y crecemos junto a los ciudadanos que vienen desde otros países. Somos un corazón que bombea ida y vuelta a los españoles de todos los rincones con los que compartimos familia, amigos, negocios, sueños y una forma parecida de ver la vida. Quiero decir a las izquierdas de toda España y de la Comunidad de Madrid que antes se romperá la Cataluña independentista que las izquierdas rompan España y rompan Madrid. Antes se hundirán los independentistas que la Comunidad de Madrid.
Nos quieren peleados, ha dicho Ayuso, distraídos, pero el ejemplo de Madrid demuestra que las cosas se pueden hacer de otra manera. Del gobierno no espera nada, pero eso sí le pide que no moleste más.
Estamos en un punto en el que ya apenas pedimos nada al gobierno de la nación. Sencillamente que no estorbe y pague lo que le corresponde a cada madrileño, que está infrafinanciado por cabeza, digamos, infrafinanciado si se compara con las regiones cuyos gobernantes viven del cuento, ni más ni menos. No pedimos más que nadie, porque tampoco lo somos.
Ayuso refuerza su compromiso de que va a seguir trabajando para hacer de Madrid la mejor región del mundo, lejos de pararse, para que vaya a más a pesar de las dificultades.
Gracias, Begoña. Esto en lo que respecta al discurso, a la intervención de Isabel Díaz Ayuso en esta primera jornada del debate sobre el estado de la región. Enseguida vamos a recapitular las valoraciones de la oposición autonómica, pero también se han seguido con mucha atención las palabras de Díaz Ayuso en la tribuna de invitados. Entre los asistentes a esta jornada han estado, por ejemplo, el alcalde de Madrid, representantes de diferentes ámbitos de la sociedad en la región y también el delegado del gobierno. El debate se va a retomar mañana a las 10 de la mañana con las intervenciones de los portavoces de los grupos de la Cámara Regional. Isabel Díaz Ayuso podrá contestarles de manera individual, uno a uno o en bloque. Conoceremos entonces las propuestas de la oposición, entre ellas, por ejemplo, las del socialista Juan Lobato, en las que tienen puestas sus esperanzas sus compañeros de partido, el delegado del gobierno Francisco Martín y la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa.
Yo creo que Juan siempre es contundente en sus afirmaciones desde el respeto y, por supuesto, traemos desde el Grupo Parlamentario Socialista cantidad de soluciones a estos problemas que vemos en nuestra sociedad madrileña, precisamente desde los municipios que es donde habitamos.
Con ganas de escuchar al portavoz del Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid, que va a presentar ese proyecto que los socialistas madrileños tenemos como alternativa real para generar un futuro, desde luego, yo creo, muy esperanzador en la Comunidad de Madrid.
Tenemos ya las valoraciones recapituladas de los portavoces de los grupos de la oposición. Escuchamos al socialista Juan Lobato, al que hacían referencia ahora a sus compañeros de partido, también a la portavoz de Vox, a Rocío Monasterio, y a la de Más Madrid, a Manuela Bellero.
Todo anuncios reiterados, todo publicidad, todo marketing, es que no se hace nada de lo que se promete. Así que bueno, mañana trataremos de explicar qué es lo que de verdad necesita Madrid y dónde deben estar de verdad la asunción de los compromisos para que esta región funcione como un cañón, que es como puede funcionar y como nos merecemos que funcione.
Echo de menos bajada de impuestos, no hay bajada de impuestos para la clase media. Y echo de menos medidas de vivienda, no hay un plan de vivienda. Mañana desgranaremos nuestras propuestas, que tenemos muchos, y yo les prometo que me restringiría a los 30 minutos y si puede ser menos.
Mentira sobre la regulación para favorecer la vida a las 250.000 familias monoparentales que hay en la Comunidad de Madrid. Mentira sobre los psicólogos que tiene que haber en los centros de atención primaria. En fin, un discurso que es un refrito del año pasado.
Mañana, por cierto, podrán seguir también esa segunda jornada del debate en esta sintonía. Hemos llegado así a las 2:25 minutos.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. ¿Llovemos juntos? Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 18 y 19 de septiembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 16 y 17 en la campa Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿No sería bonito heredar un mundo lleno de oportunidades? Haz tu testamento solidario a favor de Cruz Roja para dejar un mundo más justo. Transforma tu compromiso en educación, empleo, compañía. Infórmate en testamentosolidario.cruzrojamadrid.com o en el 666-454304. Cruz Roja, Testamento Solidario.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Prisión provisional para el marido de la vecina de Villa Alvilla, desaparecida desde finales de agosto y cuyo cadáver fue hallado el pasado fin de semana. La Guardia Civil investiga si se trata de un caso de violencia machista. Todavía no está confirmado. El arrestado ha negado haber matado a su mujer, Gabriela Aldea.
El pasado 31 de agosto, Raquel había salido de la localidad madrileña de Villalbilla para visitar a su madre en Griñón, pero no volvió a casa. Es lo que declaró su marido cuando denunció su desaparición. Los agentes comenzaron una investigación que terminó en el domicilio de ambos con una orden judicial. Los vecinos fueron testigos.
El marido no está adentro. Al marido le traen después, horas, 2 horas o 3 horas después. Y entonces lo detiene la Guardia Civil y ya le meten en el domicilio. Él entró con la Guardia Civil. Cuando llegó a la puerta salía un hedor horrible.
Cuentan que ella estaba de baja por depresión y que ambos eran seguidores de los Hare Krishna.
Con un rosario, con cuentas, iba rezando y ella como sometida, a su lado siempre a la derecha, pasiva. Era una imagen muy, muy rara.
El cadáver de la mujer fue encontrado en un habitáculo cerrado e insonorizado. Francisco Martín, delegado del Gobierno en Madrid.
Parece que de forma contigua al dormitorio de esa vivienda pues había una pequeña habitación. Y en esa pequeña habitación, a la que se accedía a través de una especie de gatera incluso, pues había una especie de altar también, y fue en ese espacio en el que se encontró el cadáver.
El detenido está acusado de homicidio o de posible inducción al suicidio, aunque en su declaración judicial negó ser el autor de los hechos. La autopsia determinará las causas de la muerte de Raquel y la investigación sigue en marcha para confirmar si es un caso de violencia machista. Sería la cuarta mujer asesinada en lo que va de año en la comunidad.
El Ayuntamiento de Madrid ha dado hoy luz verde a su oferta de empleo público de este año, que incluye más de 1 millar de plazas para diferentes categorías profesionales. 54 estarán reservadas para personas con discapacidad. Es uno de los acuerdos que se han adoptado en la Junta de Gobierno de este jueves. Cibeles, Mar García.
Para el próximo año son más de 1.100 plazas, sin contar con las que tienen que llegar todavía para seguridad y emergencias. Oferta pública de empleo, la mayoría de turno libre, son más de 700, que incluyen nuevas categorías y refuerzan lo social. Inma Sanz, vicealcaldesa.
Refuerzo en los servicios sociales y también refuerzo en las categorías del ámbito sanitario. Hablamos del ámbito sanitario referido al organismo autónomo Madrid Salud y alguna otra dependencia, que lo que persiguen es un relevo generacional que mantenga la calidad de los servicios.
Además, se empieza a trabajar en un nuevo reglamento para cementerios. Los enterramientos sociales tendrán velatorio también gratis y se podrá entrar con animales domésticos.
Siempre que lo hagan, por supuesto, acompañados y conducidos mediante cadena o cordón que permita su control y con la responsabilidad por parte de los dueños de los mismos.
Tres historiadores y una periodista, Sara Medialdea, son los nuevos cronistas de la villa. Son 11, el límite 15, habrá más.
Haremos nombramientos posteriores para tener un número más amplio de cronistas de la villa, tal y como nos han solicitado también los actuales miembros. Pero en este momento lo que hacemos es el nombramiento de estos cuatro en sustitución de las personas que han fallecido.
Nombramientos, asegura la vicealcaldesa, por acuerdo con la oposición.
Más cosas. Los vecinos de Sol y del barrio de Las Letras se van a concentrar esta tarde ante la Junta del Distrito Centro para denunciar el retraso en el inicio de las obras del centro de salud previsto en la calle Gobernador. El ayuntamiento cedió al Ejecutivo Regional el edificio con la condición de que estuviese operativo en noviembre de 2025, Paloma Nolasco.
Y entre los vecinos hay muchas dudas de que así sea, entre otras cosas, porque si las obras aún no han comenzado, cuesta creer que el edificio esté listo para finales de año. Esto, por un lado. Por otro, la experiencia del desengaño y la demora en el tiempo, como resume Víctor Rey, presidente de esta asociación, la de Vecinos de Sol y Barrio de las Letras.
Ellos no niegan la mayor. Sí, sí, se va a hacer. Pero que no nos vendan virongas, que no nos digan una cosa y luego nos encontremos con la realidad. Es otra.
El ayuntamiento insiste en su compromiso electoral de 2019. De momento, hoy la vicealcaldesa Inmaculada Sanz pone fecha al inicio de estas obras en la Ingobernable, el edificio que estuvo ocupado y utilizado como centro social. Allí estará el centro de salud y otro espacio a definir para los vecinos.
A lo largo del primer trimestre de 2025, y una vez que se haya hecho toda esa consolidación más de tipo estructural del edificio, pues ya digo, la Comunidad de Madrid actuará en ese centro de salud que se va a realizar y nosotros actuaremos en nuestra parte.
Sea como fuere, lo cierto es que el centro de salud Alameda, hoy por hoy, deja bastante que desear.
No tiene ventilación, no hay salidas de emergencia. Las salidas de emergencia al fondo están taponadas. No hay accesibilidad, ahí son dos plantas. La gente, sobre todo la gente mayor, que necesita, curiosamente, bajar a la planta sótano, no tiene ascensor, ni siquiera un montacargas. Hay que bajarles en volandas entre la gente.
Coincidiendo con el pleno del Distrito de Centro, la protesta vecinal será a las 7 de esta tarde en el número 72 de la calle Mayor.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Los colores de Ágata Ruiz de la Prada han abierto esta mañana los desfiles de la Mercedes-Benz Fashion Week en IFEMA. Hasta el próximo domingo, 40 diseñadores van a presentar en este espacio sus propuestas para el próximo verano, el 2025. Mónica Roncero.
La diseñadora madrileña es la más veterana sobre lo que comenzó siendo la pasarela Cibeles. Ruiz de la Prada no ha desfilado, pero su voz ha estado presente en la primera parte del desfile.
Si tú tuvieras que hacer chaquetas grises sabiendo que vas a ganar mucho dinero, ¿lo harías? Me encanta ganar dinero vendiendo corazones.
Toda una declaración de intenciones de quien ha hecho del color su seña de identidad, sin olvidar las formas que la identifican. Javier Carrera, director creativo de la firma.
Nuestra iconografía, como sabéis, nunca falta porque es la esencia de la marca y el hilo conductor. Y bueno, pues este año hemos reinterpretado todos los iconos a través de transparencias.
Sobre la pasarela, las modelos paseaban carros de la compra, el último lanzamiento de Ágata. Minutos antes de salir, veteranas como Maika hablaban del buen ambiente que hay en sus desfiles.
Siempre es súper divertido, buen rollo, brutal. Estoy deseando subirme a la pasarela con mi nuevo carro de la compra.
Tras Ágata Ruiz de la Prada ha sido el turno de Acromatics y Simorra. Esta tarde Odette Álvarez de La Cierva y Nicolás y Claro mostrarán sus propuestas. Pedro del Hierro cerrará la jornada a las 9:30 en un lugar que aún no se ha desvelado para celebrar que cumple 50 años en la moda.
2:34, un alto y seguimos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid, con dos modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrerapRLmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
Coches, tractores, maquinaria de construcción, obras públicas, elevación y otros equipos pesados saldrán a subasta pública online de Richie Bros el 18 y 19 de septiembre. Acércate a ver los lotes en persona los días 16 y 17 en la campa Richie Bros de Ocaña, Toledo. Más información en rbauction.es o en el teléfono 925 15 75 80.
¿Sabías que la música puede salvar vidas? El próximo viernes 27 de septiembre acude al concierto solidario de música soul que Fundación Recover organiza en la Sala Morocco y contribuye a reducir la desnutrición infantil en África subsahariana. Compra ya tus entradas en Entradium. Y si no puedes acudir, adquiere tu entrada para la Fila Cero.
¿Te imaginas cantar y revivir algunos de los grandes temas de Mecano como Hijo de la Luna o Perdido en mi habitación en un formato totalmente único? Llega a Madrid Mecano Experience, el espectáculo musical que nos hará emocionarnos con las canciones que marcaron una época. Compra tus entradas en mecanoexperience.com y disfruta de la esencia de Mecano como nunca antes lo habías hecho.
Noticias 14 horas con Elia Fernández.
Pedro Sánchez se ha reunido esta mañana en Moncloa con el líder opositor venezolano Edmundo González. Un encuentro que se ha producido un día después de que el Congreso de los Diputados instara al gobierno a reconocer a González como presidente electo de su país. Petición de la Cámara Baja que ha provocado la reacción airada del presidente de la Asamblea de Venezuela, Jorge Rodríguez Flor Carazo.
La reunión, que no estaba incluida en la agenda, se ha celebrado a las 10 de la mañana. En redes sociales, Pedro Sánchez ha contado que ha garantizado al líder opositor venezolano que nuestro país continuará trabajando por la democracia en Venezuela. Edmundo González, en un comunicado, ha explicado que ha transmitido al jefe del Ejecutivo que seguirá luchando para hacer valer la voluntad soberana expresada en las elecciones. La cita se ha producido después de que el presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, haya instado a romper relaciones con España por la petición del Congreso de los Diputados de reconocer a González como presidente electo.
Es equivalente a una declaración de guerra contra el pueblo de Venezuela y contra el gobierno legítimamente constituido de la República Bolivariana de Venezuela. Y no lo vamos a aceptar. Que se vayan de aquí todos los representantes de la delegación del gobierno del Reino de España y todos los consulados y todos los cónsules.
El gobierno no tiene constancia de que haya preocupación entre las empresas españolas por esta amenaza, pero ha cargado contra el Partido Popular por sus ataques. Pilar Alegría, portavoz, María Jesús Montero, vicepresidenta primera.
La embajada en Venezuela está trabajando con absoluta normalidad y desde luego el interés nuestro va a ser siempre trabajar para mantener las mejores relaciones con el pueblo venezolano, no como otros que se sirven del pueblo venezolano y de los venezolanos para atacar al gobierno de España.
Un llamamiento a los partidos políticos porque evidentemente todos los temas diplomáticos que tienen que ver con las relaciones internacionales entre gobiernos tenemos que estar sin salirnos del guión de la Unión Europea, tenemos que ir todos a una.
Los populares han recriminado a Sánchez que siga sin reconocer a González como presidente electo. Noelia Núñez.
Hoy Sánchez tenía una oportunidad para enmendar y cambiar de opinión sobre lo votado ayer por el Partido Socialista y ha desaprovechado esa oportunidad. Hoy Sánchez se ha negado nuevamente a reconocer a Edmundo González como presidente y, sobre todo, se ha negado a obedecer lo que el mandato del Congreso de los Diputados se manifestó ayer en la votación que aconteció.
El PP ve propio de una dictadura arremeter contra los países que la señalan, como ha hecho el Parlamento venezolano.
La Audiencia Provincial de Madrid ha reclamado al juez Juan Carlos Peinado una copia de lo investigado hasta ahora en la causa abierta contra Begoña Gómez, la esposa de Pedro Sánchez. El tribunal quiere revisar esa documentación antes de tomar una decisión el 30 de septiembre sobre los recursos presentados por Begoña Gómez y también por la Fiscalía. Este caso se entrelaza con otro, con el caso Coldo. El juez Ismael Moreno continúa con los interrogatorios de esta causa y esta mañana ha citado a Javier Hidalgo, consejero delegado del Grupo Globalia, que ha comparecido en calidad de testigo. Lupe Ortiz.
El exconsejero de Globalia no recuerda reuniones con Víctor de Aldama, el comisionista de la trama Coldo. Javier Hidalgo apenas ha aclarado alguna cosa. Las acusaciones populares le han preguntado por esos encuentros, porque en ellos habría estado también la mujer de Pedro Sánchez, pero el juez no ha permitido preguntas relacionadas con Begoña Gómez porque no forman parte de la causa. Luis María Pardo es abogado de Justicia Europa.
No, sobre detalles con objeto que no son objeto del procedimiento aquí en la Audiencia Nacional, la verdad es que no se ha dado ningún tipo de información ni se ha facilitado. Él, pues bueno, ha hecho alguna declaración previsible, podríamos decirlo así. Y bueno, al final es el CEO de una compañía, y en una compañía que es una compañía bastante grande, pues tiene personas intermedias que son las que normalmente, como en cualquier otra compañía, se ocupan de gestionar contratos, se ocupan del ambiente comercial, presupuestario y de gestión, que nada tiene que ver con el CEO, ¿no?
Las personas a que se refiere el letrado, en quienes delegaba Hidalgo, son las que van a solicitar las acusaciones que sean citadas como testigos en esta causa. Se trataría del director general de Aero Europa y el director comercial de la compañía.
El Ministerio de Transportes, bajo la dirección de José Luis Ábalos, estaba en el punto de mira de esa trama del caso Coldo. Su actual dirigente, el ministro Óscar Puente, ha presentado esta mañana, junto a Pedro Sánchez, una nueva campaña para fomentar el uso del transporte público, que incorpora la bicicleta en las ayudas por un importe de hasta 40 millones de euros, Marian González.
En el anuncio de la campaña contrapone el uso del transporte público frente a un Lamborghini. Bajo el eslogan "Transporte público lo pillas", el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado nuevas ayudas para fomentar su uso, y entre las más destacadas se encuentran las bicicletas. El Ejecutivo las incorporará a las ayudas públicas.
Y vamos a destinar nada más y nada menos que 20 millones de euros a extender los sistemas de bicis públicas que ya están en marcha en distintas ciudades. En concreto, vamos a dedicar 10 millones de euros a abaratar las tarifas de los sistemas ya existentes y los otros 10 millones de euros a llevar esta alternativa a otras ciudades del país que aún no cuenten con ella.
Otros 20 millones de euros irán destinados a subvencionar las bicicletas a particulares y a las empresas ciclologísticas de reparto de mercancía. La apuesta por el transporte público, dice Sánchez, no es un capricho de la izquierda, sino una necesidad. Hace un llamamiento a los alcaldes para que se sumen a este movimiento.
Me gustaría pedirles, pues, que no se dejen llevar por el oscurantismo anticlimático de algunos partidos políticos que desmantelan carriles bicis y zonas peatonales, incluso cuando ya han llegado las ayudas de Europa y han sido pagadas precisamente por los fondos Next Generation. Que dejen de ver en la bicicleta, en la bici, un símbolo progre.
Un 35% de españoles utilizaron las bicis el año pasado y 423 millones de viajes se hicieron en transporte público. Aumentan el número de usuarios en el transporte urbano e interurbano y crece el número de usuarios de metro y, de forma relevante, el ferrocarril.
El Gobierno también tiene sobre la mesa una posible modificación de la normativa de tráfico para ponérselo todavía más difícil a quienes beben alcohol y luego se ponen al volante de un vehículo. El ministro Fernando Grande Marlaska ha avanzado que Interior está estudiando reducir todavía más las tasas de alcoholemia.
Hay muchas asociaciones, las asociaciones de víctimas como Stop Accidentes, ASLEME, la Asociación Nacional, nos han trasladado que dentro de esas medidas la necesidad de que modifiquemos y bajemos los niveles de alcoholemia. Y realmente lo estamos trabajando seriamente. Creo que es una discusión para que la sociedad española está madura.
Abrimos página económica. Los precios se moderaron en el mes de agosto. El IPC interanual cerró en el 2,3%, 5 décimas menos que en julio, por el abaratamiento de los carburantes y los alimentos. La inflación de estos últimos alcanzó su menor tasa en los últimos 3 años. Quique Díaz.
Con estos datos, la inflación encadena 3 meses consecutivos de descensos después de las subidas experimentadas en marzo, abril y mayo, que llevaron al IPC a escalar hasta el 3,6%. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, saca pecho.
Si demuestra algo es el acierto de nuestra política económica y de la protección de rentas que impulsamos desde el inicio de la guerra de Putin en Ucrania. Y por eso creo que España camina en la buena dirección, con más crecimiento, con más empleo, con menor inflación y también con un control de las cuentas públicas.
Y el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, contextualiza.
En términos acumulados, los precios han crecido en los últimos años. Por supuesto, la cesta de la compra está más cara, pese a que cada vez la inflación se va moderando más.
Ileana Invernicianu es directora de comunicación de la Organización de Consumidores y Usuarios.
De las 26 categorías de productos que suben precios en un mes, en un porcentaje de un 0,5 o superior. 18 son de alimentación. Esto sí que nos preocupa en OCU porque demuestra que sigue habiendo tendencias inflacionistas en este área. Por último, también nos gustaría destacar la electricidad, que tiene una subida de un 2,3%.
Bueno, pues sigue subiendo el precio de algunos alimentos. El dato nos pone en la pista, pero para contrastar ese dato necesitamos el relato de la gente en el mercado.
Ha bajado todo un poquito, la legumbre y la hortaliza. La lenteja, el garbanzo, está un poquito por debajo del año pasado.
Yo creo que la fruta ha bajado un poquito en general, que yo la uso mucho. La legumbre ahora en verano es que la utilizo menos.
Pero tampoco, muy poquito. Sigue igual todo de caro.
Hasta ahora no lo he notado, vamos.
Como en los últimos meses, pero sí noto que siguen siendo bastante altos.
Muy mal, que dicen que baja, pero ¿qué baja? Todo sube.
Las hortalizas sí que han bajado. Pues, por ejemplo, los pimientos verdes, todos los pimientos los tienen baratos.
Bueno, pues el dato es ese, 2,3% de la inflación conocido en el día de hoy, por tanto es esperanzador, pero seguimos por detrás de 11 países de la Unión Europea como Alemania, Francia y sobre todo Italia, que está en un 1,3.
Un alivio para los bolsillos, el Banco Central Europeo ha cumplido con el guión previsto y ha bajado los tipos de interés en 25 puntos básicos hasta el 3,5%. La Asociación de Consumidores Europeos ha denunciado a las principales compañías de videojuegos por supuestas prácticas desleales. Los denunciantes afirman que los consumidores no pueden ver el precio real de productos como puntos o monedas virtuales que se compran con dinero real, y ese desconocimiento les puede inducir a gastar más para poder seguir jugando. Esto preocupa especialmente entre los menores. Carlos Sánchez Blas.
Se han unido a la denuncia algunas asociaciones españolas de consumidores como la OCU, la CECU o ASUFIN. Su presidenta, Patricia Suárez, nos ofrece una fotografía global del impacto que tiene la industria de los videojuegos.
Más del 50% de europeos son jugadores o gamers. Que la industria del videojuego en Europa mueve 55.000 millones de euros, más de lo que suma la industria cinematográfica y musical en toda Europa.
A todos, seamos más o menos profanos, nos suenan los nombres de estas empresas: Fortnite, EA Sport, Minecraft o Clash. Todas ellas venden gemas, puntos o monedas virtuales que los usuarios compran con dinero real sin conocer previamente el precio.
Denunciamos que esta industria, la de los videojuegos, somete a la juventud, a nuestros jóvenes y niños, a una política abusiva en sus condiciones generales. Los precios que ofrece cuando compras distintos productos premium para poder seguir jugando o para obtener ventajas a la hora de jugar no son transparentes. Además, no tienes posibilidad de desistir ni de reembolsar.
Es un asunto regulado, pero no existe la protección al consumidor.
Lo que queremos es que aquellos derechos que tenemos en el mundo analógico también sean nuestros mismos derechos en el mundo virtual. La normativa ya existe, sin embargo, no se está aplicando.
Un dato demoledor: el 84% de los gamers tiene entre 11 y 14 años. Cada jugador gasta una media de 39 euros al mes. Las compras dentro de los juegos generan más de 46.000 millones de euros cada año.
Otra consecuencia de pasar demasiado tiempo delante de una pantalla son los daños en la vista, sobre todo entre los niños. Hoy se ha presentado un estudio de la Universidad Complutense de Madrid sobre los casos de miopía entre los menores y su relación con los dispositivos electrónicos. Carmen Pizarroso.
Los datos hablan por sí solos. Uno de cada cinco niños de entre 5 y 7 años tiene miopía en España. Está claro que este problema visual afecta en mayor medida a los menores, que pasan más horas frente a teléfonos móviles, tablets, pantallas. Por comunidades autónomas, la que tiene un porcentaje más elevado de niños con miopía es Cataluña, seguida de Andalucía y la Comunidad de Madrid. En los que usan estos dispositivos una media de más de 3 horas al día, la prevalencia de la miopía es de casi el 21%, que baja al 15% en el caso de los que pasan como mucho 2 horas o realizan más actividades en el exterior. Consecuencias: dificultad al ver en el colegio, que puede llevar incluso al fracaso escolar en las edades anteriores a la adolescencia. Ana Díaz Llorente es la directora de formación de la Fundación Alana Flelu.
La miopía se desarrolla antes de la adolescencia, entre los 6 y los 14 años, es cuando empezamos a ver la miopía en los niños, y afecta a todos los niveles, fundamentalmente en el rendimiento escolar, porque esta dificultad visual hace que no vean bien, su capacidad visual disminuye, incluso la capacidad de percibir los detalles del entorno y tener una actividad normal. Por eso incluso puede llegar a consecuencias como el fracaso escolar.
Consejos para estar atentos a nuestros hijos, darnos cuenta y afrontarlo cuanto antes. Hay señales que nos pueden ayudar, como por ejemplo observar si se acercan o alejan demasiado al leer, inclinan la cabeza, confunden las letras, se saltan palabras, bajan la velocidad o les cuesta la lectura. Los expertos aconsejan llevar a los niños a una revisión periódica con un especialista en salud visual infantil, sobre todo al inicio del curso escolar. Y para prevenir la miopía, para evitar que llegue a aparecer, reducir al máximo el tiempo de exposición delante de las pantallas, mantener una distancia adecuada y tener una buena iluminación.
La sanidad madrileña ha incorporado un nuevo avance en la lucha contra el cáncer de mama. El Hospital de Fuenlabrada ha realizado su primera crioablación en el tratamiento de este tumor. Se trata de una técnica indicada para pacientes que no pueden someterse a la cirugía convencional o que presentan resistencia a la terapia farmacológica hormonal. Tiene los detalles Cristina Espina.
Se trata de una técnica especialmente indicada para pacientes con cáncer de mama que no pueden someterse a la cirugía convencional o que presentan una resistencia tumoral a la terapia farmacológica hormonal. El Hospital Universitario de Fuenlabrada ha realizado ya su primera intervención con este método. El radiólogo del Servicio de Diagnóstico por Imagen, Andrés López, nos cuenta en qué consiste.
La crioablación de tumores es un tratamiento que destruye las células tumorales mediante su congelación. Utiliza una aguja delgada que se introduce en el tumor a través de la piel. La aguja se enfría muchísimo por la circulación de un gas a su través y congela una bola de tejido a su alrededor y lo destruye.
Son varios los beneficios.
Este procedimiento se hace guiado normalmente por ecografía. Los beneficios para los pacientes son importantes. Es un procedimiento mínimamente invasivo que no requiere cirugía abierta, cuyas cicatrices son mínimas y el tiempo de recuperación es mucho más corto. De hecho, se realiza con anestesia local y reduce los riesgos asociados a una cirugía tradicional, por lo que supone una alternativa de tratamiento en pacientes con mayor riesgo quirúrgico.
Por todo ello, la sección de radiología de mama del centro ofrece desde ahora esta técnica que supone una alternativa real a la cirugía y que se suma además a otros procedimientos incorporados recientemente como la termoablación que en vez de frío usa el calor.
Hablamos de otra dolencia que según la Organización Mundial de la Salud va a sufrir el 80% de la población a lo largo de su vida. Se trata de la lumbalgia. El Colegio de Fisioterapeutas de Madrid nos ha enseñado hoy a evitar sus efectos. Gloria Talavera.
Que la lumbalgia es una dolencia incapacitante y que más del 80% de la población la va a sufrir alguna vez en su vida, lo hemos comprobado hoy con los ciudadanos en el centro de Madrid.
Y además inmovilizante, que me han tenido que venir con inyecciones a levantarme porque no he podido moverme.
Y ante una lumbalgia nos dicen, hay que desterrar el mito de que lo mejor es pararse. Aurora Araujo es la decana del Colegio de Fisioterapeutas de Madrid.
El reposo está totalmente prohibido, salvo en fracturas y cuatro cuadros más muy inflamatorios o infecciosos. Es una cosa prácticamente marginal. Lo que hay que hacer es buscar el ejercicio adecuado, hacerlo, tener una buena educación en el dolor. Cuando hay personas que por circunstancias tengan dolor de forma recurrente y les aparezca varias veces al año, que cada vez van disminuyendo más si se te hace el tratamiento adecuado, y tener bueno, alguna medida analgésica que nos funciona, que también cada uno tenemos una.
Esta mañana los fisioterapeutas daban consejos y también enseñaban nuevos ejercicios a los ciudadanos que se han acercado a esta instalación situada en la Plaza de Callao.
Les estamos dando pautas muy básicas. Hemos creado un café donde los zumos son consejos que damos a nuestros pacientes que tienen dolor lumbar. Entonces, realmente están funcionando muy bien, están viniendo a hacer un poquito de ejercicio, tenemos unas bicis estáticas.
La lumbalgia es la primera causa de discapacidad en el mundo y genera en España más de 2 millones de consultas al año en atención primaria.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Vive una experiencia gastronómica en el Asador Villaranda. Asados en horno de leña a la antigua usanza. Calidad y tradición se unen para evocar la auténtica cocina castellana. Asadorvillaranda.com.
Noticias 14 horas, con Elia Fernández.
Y a las 2:53, protagonista, la cultura, Isabel García Regadera.
Esta mañana se ha inaugurado en la sede de la SGAE de Madrid la exposición Las series de nuestra vida. Esta sintonía es parte de la memoria colectiva de varias generaciones. En las series de nuestra vida hay elementos como guiones originales de Verano Azul junto a la máquina de escribir del director y guionista Antonio Mercero. Un recorrido de casi 7 décadas de nuestra historia televisiva a través de más de medio centenar de producciones ya míticas, comisariado por Maribel Sausor y Lorenzo Mejino, al que escuchamos.
No hemos intentado hacer una lista de las mejores series españolas, sino de buscar aquellas que han perdurado en el tiempo dentro de nuestra memoria y que nos han emocionado o que nos han hecho vivir momentos con nuestros seres queridos o con nuestros amigos que nos encantaría recordarlo. Para ello hemos hecho una selección de más de 50 series, cogiendo objetos representativos. Las ficciones van pues desde Crónicas de un pueblo o Los camioneros o Curro Jiménez, hasta series muy modernas como La Mesías o Paquita Salas.
Las series de nuestra vida estará hasta el 3 de noviembre de 4 de la tarde a 9 de la noche con entrada gratuita en la sede madrileña de la SGAE, que está en el Palacio de Longoria, un edificio que merece en sí mismo una visita. Y de una muestra que tiene como protagonista a la televisión, nos vamos a otra que le da todo el protagonismo al cine de Pedro Almodóvar. Madrid, Chica Almodóvar, se puede visitar hasta el 20 de octubre en el Centro Cultural Conde Duque. Pero la apuesta va más allá de la exposición, porque la librería 8 y medio ha editado un mapa que nos sirve de guía a pie de calle y que contiene las 272 localizaciones madrileñas de la filmografía de Pedro Almodóvar. Pedro Sánchez, comisario de la exposición Madrid, Chica Almodóvar.
El mapa de Madrid, Chica Almodóvar es un plano único en la historia de la cinefilia, porque nunca se había editado un plano de gran formato con todas las localizaciones de un director de cine. Sí que hay precedentes, sobre todo con escritores, como el mapa del Madrid de Galdós, el París de Víctor Hugo, el Londres de Arthur Conan Doyle, pero es que es verdad que es extraño que un cineasta haya desarrollado toda su filmografía en una ciudad como ha hecho Pedro Almodóvar.
Plano y exposición completan un recorrido a través del que somos testigos de la evolución de la ciudad y de la sociedad madrileña a través del cine de Pedro Almodóvar y viceversa, gracias al diálogo constante entre la capital y el director.
Este plano es el objeto de la exposición de Madrid Chica Almodóvar. Es un plano patrocinado por la Madrid Film Office e incluye una rigurosa leyenda con las 272 localizaciones de sus películas, en donde podemos encontrar un montón de anécdotas, por ejemplo, sitios donde ha rodado que eran las casas, de verdad, de Pedro Almodóvar, en el caso de la casa de Pepe Luis y Bomi y otras chicas del montón, que estaba en Doctor Esquerdo, en Entre tinieblas, en López de Rueda, La ley del deseo, Dolor y gloria, en Pintor Rosales. Podemos ver lugares emblemáticos de la movida que aparecen en El laberinto de pasiones o La mala educación, o descubrir incluso que localizaciones de Todo sobre mi madre que simulan ser Barcelona se rodaron realmente en Madrid.
Estamos ya a jueves y tenemos la mirada puesta en el fin de semana. Madrid Gallery Weekend es una invitación a entrar en las galerías de arte. Lucía Mendoza, directora de la galería que lleva su nombre.
Este fin de semana se inaugura Madrid Apertura, el Madrid Gallery Weekend. 52 galerías de arte contemporáneo y arte moderno inauguramos al mismo tiempo. Y hasta el domingo, de forma extendida, podréis ver toda la programación. Podéis consultarla en la web www.artemadrid.com.
Y en el marco de Madrid Gallery Weekend, la Galería Lucía Mendoza nos propone la exposición Rutas Relacionales.
Dentro del programa de apertura, el Madrid Gallery Weekend, la Galería Lucía Mendoza, que además cumple 10 años justo ahora este otoño, presenta un proyecto experimental. Queremos reflexionar sobre el papel del espacio de la galería, de los agentes que aquí intervenimos, y para ello hemos ideado este proyecto, comisariado por Javier Martín Jiménez, en el cual exploraremos no solo el espacio de la galería, sino además abarcaremos, exploraremos todas esas problemáticas relacionadas con la sostenibilidad que tanto nos ocupan. Rutas Relacionales surge del interés por todas esas dinámicas generadas desde distintos momentos coloniales en relación con el otro.
A modo de recordatorio, hoy comienza en la Sala Verde de Teatros del Canal Suma Flamenca Joven. Hasta este domingo pasarán por el escenario de Teatros del Canal jóvenes apuestas del género, todos ellos menores de 30 años. Y cerramos ya estos apuntes culturales con la música de Carlos Baute.
Hoy amanecí con ganas de enviarte algo que te guste.
Desde luego lo que hemos amanecido es con ganas de fiesta en Fuenlabrada. Allí están celebrando sus fiestas y a partir de las 9 de esta noche el venezolano Carlos Baute ofrece un concierto gratuito en los campos de la Aldehuela.
Yo quiero regalarte y los 14 de febrero enviarte mil flores, un detalle espero valores y no te olvides de mi nombre. Quiero regalarte un pacto de mi parte para que tú nunca pienses en dejarme y mi corazón desnudo entregarte. Quiero regalarte mi mejor.
Pues ya, fiestas en Fuenlabrada, también fiestas en Móstoles, en Arganda del Rey. Siguen los festejos en muchos municipios de la región. Así nos vamos a despedir. Mañana recuerden que les vamos a tener al tanto de la segunda jornada sobre el debate del estado de la región en la Asamblea de Madrid. Lo podrán seguir en directo en esta sintonía. Gracias por habernos acompañado. Ahora se quedan con Javier Peña y Madrid Trabaja. Feliz tarde.
Besos importantes para que me extrañes si no estoy delante y me pienses siempre cuando estés de viaje.